Hoy comenzamos nuestro programa con la familia de Asansul, y permítanme que le diga familia, porque fue en el año 1969 cuando Asansul comienza a formarse por un grupo de padres en la línea que a diario tenían que llevar a sus hijos a un centro específico en Algeciras. Y fue en 1970 ya cuando toma cuerpo legal y comienza su andadura Asansul como tal. Su objetivo era y es la atención, la integración social y económica de las personas con discapacidad o dependientes, con calidad y calidez. Hoy nos acompañan en nuestros estudios María Luisa Escribano, que es fundadora y presidenta de Asansul. Muy buenas tardes, María Luisa.
Hola, buenas tardes. Y gracias por tenernos aquí, vamos.
O sea, yo estoy contentísima, y lo sabes.
Sí,
y su director general, Ismael Baca. Bienvenido, Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Muy contentos, de verdad, de poder teneros hoy en nuestros estudios y hablar de esta maravillosa labor que comenzasteis hace ya muchos años. María Luisa, ha llovido mucho.
Pues sí, o sea, fíjate, desde 1970, o sea que han pasado años ya. Luego ya nos llegó Ismael y
nos mucho hizo, después, mucho después, no, mucho después.
Llegó mucho después porque habría nacido por esa época, ¿no?
Mucho después nació también de la fundación.
Nació mucho después de la fundación, pero llegó a dar también un nuevo impulso y nuevos aires,
sí,
¿verdad?
A esta. Hemos tenido mucha suerte, ¿eh?
Suerte, sí. Y mucho trabajo, María Luisa. Yo lo llamaría más trabajo que suerte. La suerte se puede confiar, el trabajo hay que hacerlo a diario, ¿eh?
Sí, pero cuando se aparecen personas implicadas que les gusta el tema de la entidad, que les gusta el tema de la atención a los mayores y a las personas con discapacidad, eso es un lujo para Asansul, o sea que aquí lo tenemos.
Desde entonces, decía, hasta ahora, ha habido mucho trabajo a diario. Hoy en día contáis con 29 centros y dos que están por venir. 29, sí. Centros. Es mucho, María Luisa. Y hablamos de una población activa, o sea, de personas trabajando que alcanzan un número también muy importante, creación de puestos de trabajo y, lo más importante, la implicación de estas personas.
Sí, sobre todo, y además que las personas con discapacidad, desde que aparece Asansul ya es otra cosa, o sea que nos hemos volcado porque nuestra gente esté en todas partes, porque actúen, porque hagan de todo, ¿no? O sea que, y queremos que estén ellos siempre en primera fila.
Porque en aquellos años, en 1969, la vida de estos de estas personas era muy diferente a la que es hoy en día, Ismael.
Sí,
porque en aquel momento una persona con discapacidad intelectual era una persona que estaba malita en casa.
Malita.
Ese era el término.
Sí, sí.
Ese era el término que se utilizaba. Una persona que está malita hoy en día, ¿no? Hoy está completamente integrada.
Esa es la evolución que nosotros como organización decimos muy a menudo, ¿no? Y yo utilizo un símil que puede parecer un poco chocante y lo he repetido en varias ocasiones, y es que en el año 69-70 las personas con discapacidad estaban en un cuarto oscuro. Uh-huh. Hoy son ciudadanos de pleno derecho.
Estaban tratados como enfermos.
Efectivamente, son enfermos. Eran tratados como enfermos y eran considerados, como tú bien decías, ¿no? Están malitos. Hoy son ciudadanos de pleno derecho, con un reconocimiento de derecho en prestación de servicio, con derechos de ciudadanía en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito laboral, en el ámbito formativo, muy importante el ámbito educativo, y ahí aún a día de hoy tenemos que seguir reivindicando mayor papel de acompañamiento, de adaptación en centros ordinarios para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades en ámbitos educativos, para que, todo su potencial y todas sus capacidades las puedan seguir desarrollando, y eso es una obligación que tienen las administraciones públicas. Por tanto, en el 69-70 podían estar considerados que estaban en un cuarto oscuro, y hoy son ciudadanos de pleno derecho, y nosotros muchas veces lo decimos. En el 69 estaban ahí y hoy muchos de ellos son funcionarios, tienen su empleo en cualquier empresa que dan oportunidades, en el Arco de la Bahía, más grande o más pequeña, ¿vale? Porque también hemos encontrado durante todo este tiempo una muy buena sensibilidad en el ámbito de inserción laboral, en la pequeña y mediana empresa, en la gran empresa, para que tengan oportunidades. Por tanto, sí, ha habido una gran evolución, y esa gran evolución va muy ligada a la consolidación de la democracia, a la consolidación de los derechos fundamentales, los servicios públicos garantizados, y sí, un avance importante.
Todavía hay mucho que avanzar, porque esto sí. Es una lucha continua, es así, María Luisa.
Totalmente, vamos. O sea, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir apostando por las personas con discapacidad en el tema del trabajo, en el tema de las parejas, en todos los temas que todas las personas que nos rodean pues tienen, nuestra gente también los tienen que tener, eso está claro. Viajan, estudian, trabajan, o sea que son personas de derechos, o sea, que tienen los derechos que tenemos cualquier ciudadano en estas poblaciones, ¿no?
No hay un lugar que yo no haya visitado en el que no haya visto un vehículo de Asansul, es así, y eso lo he hablado con María Luisa en muchísimas ocasiones. Vamos a hablar de esos centros, 29 centros con los que contáis hoy en día. Son están bien diferenciados entre residencias para mayores y personas con discapacidad intelectual y centros de día y ocupacionales. Háblanos un poco de ellos.
Sí, la realidad de Asansul es que tenemos una importante red de prestaciones de apoyo, y esas prestaciones de apoyo se sustentan en centros, un total, como tú bien decías, de 29 centros, que lo tenemos dividido en tres áreas fundamentales: mayores, que empezamos a trabajar en el ámbito de mayores por una necesidad de atención en el municipio de La Línea a partir del año 2004, de discapacidad, en el que contamos con 18 centros, y en el ámbito de menores, que contamos con 7 centros y servicios. En el ámbito de mayores, pues contamos con centros en el ámbito de centro de día, de lunes a viernes de 9, 5 y cuarto, y en el ámbito residencial contamos con 2 centros residenciales, la residencia mayores El Palmeral y el centro de atención integral al mayor María Luisa Escribano, que es el que nosotros internamente conocemos como Carbonero. Y en las próximas fechas, esperamos que antes de final de año, pongamos en marcha el Centro de Atención Integral Gómez Ulla, un proyecto súper ilusionante que venimos trabajando y peleando desde hace ya algunos años, y que tenemos muchas esperanzas puestas en que dé respuesta a un importante número de mayores que quieren tener la garantía de vivir una vida plena con todos los apoyos.
En pleno barrio de San Bernardo va a tener capacidad para 58 personas en situación de dependencia, 20 habitaciones dobles y 18 individuales. Además, se incluyen apartamentos en este inmueble para personas con autonomía y 9 unidades de convivencia. Otra ilusión de las de María Luisa y de Asansul, porque sé que siempre estáis intentando, ¿no?, buscar soluciones, María Luisa.
Nos quejamos poco, ¿eh?, ante la administración y ante la sociedad, nos quejamos poco.
Pues hay motivos, o sea, para quejarse con la administración, y después sí, entraremos en esto, pero bueno.
Pero bueno, intentamos, somos un equipo de trabajo con ilusiones desde el año 69, o sea que, y siempre lo que hemos querido es lo mejor para nuestra persona, vamos, nuestros chicos y chicas con discapacidad y los mayores. Los mayores aparecieron un poco más tarde, cuando vimos las necesidades que tenían, ¿no? Uh-huh. Pero la discapacidad apareció antes, porque Asansul apareció con el tema de la discapacidad. O sea,
que además, Gloria, el proyecto de Gómez Ulla, ¿sí?, es un proyecto que María Luisa lo ha trabajado de un modo brutal. No sé cuánto
hay
libro...
que no haya trabajado,
sí,
de forma,
bueno,
brutal.
Sí, totalmente. Pero el caso concreto de Gómez Ulla, no sé cuántos libros e informes se ha leído para intentar plantear una intervención lo más próxima al deseo realidad de la persona mayor. Hemos logrado incorporar algo que para nosotros es novedoso, y era un deseo que veíamos, primero una necesidad y luego un deseo de dar respuestas a esa necesidad. Y lo mismo te suena, la unidad de cuidados intermedios.
Sí.
Es decir, cuando un mayor que vive en su domicilio, que vive en su casa y tiene una incidencia médica, una caída, una rotura de cadera, una rotura de clavícula, o que en un momento determinado los apoyos que tiene de manera natural u ordinario, pues o se van de vacaciones,
faltan.
Pues ahí está la unidad de cuidado intermedio, y ese servicio de unidad de cuidado intermedio estará en Gómez Ulla. Uh-huh.
Además va a tener una asistencia de entre 8 y 16 personas en esa situación de dependencia transitoria, ¿no?
Efectivamente.
Hasta su restablecimiento. Mm. Bueno, pues esto va a poder ver la luz este otoño. ¿Queréis que vea la luz este otoño, no?
Queremos no, será.
Queremos
será.
No. Sea así.
Sí, seguro, sí o sí, ¿no?
Sí, ya está.
Es así, es que es así. Y también el futuro centro de la calle Duque de Tetuán para personas con discapacidad intelectual, viviendas tuteladas. Hablamos de, de una importante también inversión y de un importante proyecto que tenéis en esta zona de la línea.
Sí, en la calle Duque, vamos, o sea que tenemos cuatro grupos de cuatro o seis, ya es que no,
cuatro apartamentos.
Cuatro apartamentos que bueno, que son para personas que tienen determinadas habilidades y que pueden estar integrados totalmente al 100% en la sociedad, en sus pisos, en sus salidas, en su tenemos que darles algún apoyo, es normal, pero bueno, lo sentimos y lo hacemos.
¿Y esto para cuándo, Ismael, este centro? Pues, este va a tardar un poquitín más, ¿no?
Porque, bueno,
no mucho más.
Van a estar prácticamente solapados el uno y el otro.
Ajá. Sí.
Yo creo que la obra podemos estar finalizando agosto, primera quincena de septiembre. Ya sabemos que el mes de agosto es algo complicado por las vacaciones, el disfrute, el descanso.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos. Y sí, yo creo que antes de final de año también tendremos en marcha a Duque de Tetuán. Y para que vea y que veamos todos que el modelo de Duque de Tetuán, que es algo llamativo, es decir, llamativo en el sentido de que vamos a prestar apoyos muy puntuales a personas con discapacidad intelectual que tienen su empleo ordinario, tienen su empleo público, tienen su formación, tienen su capacidad de insertarse laboralmente, es decir, que ya con Duque de Tetuán
son perfiles muy determinados.
Efectivamente,
¿no?
Entonces ya con la incorporación del modelo de centro Duque de Tetuán, que también ha sido muy trabajado y hemos ido evolucionando por los 55 años, atendiendo a la demanda que tenía la propia persona con discapacidad y su familia. Porque eso es importante que lo tengamos claro, porque Asansul surge ante la necesidad imperiosa de derechos para las personas con discapacidad exigidos por sus madres, sus padres y su familia. Y ahí siempre hemos intentado dar respuesta, como dimos en su momento con la Caracola, el Centro Específico de Atención al Autismo, y en Duque de Tetuán el deseo es el de las personas con discapacidad, de decir, oye, mira, que es que yo tengo las suficientes capacidades como para vivir solo, tengo mi empleo, y a mí solo me tenéis que ayudar en esto y en esto. Pues ahí está Duque de Tetuán.
Son cuatro pisos para cuatro personas cada uno de ellos, o sea que serán 16 personas con discapacidad intelectual las que van a contar con este recurso. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Porque estábamos nombrando los centros, los 29 centros, pero no sé si los hemos llegado a mencionar todos.
Sí,
Ismael.
Comentábamos discapacidad, hablamos de 18 centros, más el de Duque de Tetuán, que se incorporará, esperemos que antes de final de 2025, y de estos 18 centros, pues tenemos en el ámbito residencial y en el ámbito de centro de día. En el ámbito residencial, pues ofrecemos y prestamos apoyo a la totalidad de las necesidades, de las grandes necesidades de apoyo, personas con discapacidad intelectual que requieren apoyos más persistentes para el desarrollo de su vida, como puede ser las RGA. Contamos con residencia de adultos, en la que ya van necesitando menos apoyo, viviendas tuteladas, que es el centro de vivienda tutelada La Banqueta, que son apartamentos también, y luego también Duque de Tetuán, que era el que comentábamos. Y luego ya en el ámbito de menores tenemos una residencia de protección de menores para atender a menores de edad con discapacidad en la provincia de Cádiz, en la que viven 8 chavales. Y luego tenemos los centros de atención temprana, que son 4. Nosotros gestionamos por licitación, por contrato público con la administración, 4 centros de atención temprana, La Línea, San Roque, Los Barrios y Tarifa. Y además contamos con 2 centros de apoyo a la inclusión que se pivotan en La Línea y en San Roque, aunque también tenemos servicio de apoyo a la inclusión en Tarifa y en Los Barrios.
Tomen nota del dato, 4.660 personas atendidas, el 56% mujeres, 43,67% hombres, el número de familias 2.271, hablamos de profesionales 1.000 186, 75% mujeres, 24% hombres. Personas voluntarias, 110, y número de ciudadanía atendida, 6.704. Estos son los datos reales, Ismael.
Efectivamente, estos son los datos de cierre del año 2024. Son datos voluminosos, no vamos a negarlo, pero lo hacemos con mucho compromiso y con mucho tesón. Y uno de los servicios que se me ha olvidado, Gloria, y que es digno de reconocer porque hacen un trabajo encomiable, es el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de La Línea, que lo prestamos desde la entidad Sansul, y ahí hay en torno a 400 profesionales, hablo en femenino porque, si no me equivoco, en la plantilla del servicio de ayuda a domicilio son solo 3 hombres, el resto son todo mujeres, dando garantía, apoyo y acompañamiento a personas en situación de dependencia, permitiendo la inserción laboral de mujeres en el sector del cuidado, como es el sector en el que nos movemos, y hacen un dato fundamental. Y el de ciudadanía atendida, los 6.704 atenciones a la ciudadanía, es muy llamativo porque nosotros atendemos a la ciudadanía, tenga o no tenga que ver con Asansul. Es decir, a nuestra casa, y en muchos casos esa atención la hace María Luisa directamente, o la hacen las compañeras y compañeros del servicio de familia, de acogida, y son atenciones individuales en cuanto a diferentes preguntas ante cualquier cuestión, desde una solicitud, desde un recurso, desde un requisito, una ayuda, una orientación, que en muchos casos esa orientación no es ni para servicios propios, es decir,
son temas personales,
sí, hombre, claro,
que le presentan a María Luisa, y allí está María Luisa para escuchar a la ciudadanía y poder orientarlos, ¿no? ¿Esto te ha gustado hacerlo siempre, María Luisa?
Sí, o sea,
has dedicado toda tu vida a esto.
Que tenía 16 años cuando empecé, o sea, que ya empecé, y además en una escuela unitaria con 4 niños que me dieron la grande porque los 4 niños tenían discapacidad, y yo entonces no sabía lo que era la discapacidad, pero allí lo aprendí. O sea, en la escuela unitaria aquella de Algeciras aprendí lo que era la discapacidad.
Yo lo más...
Y me enamoré de ella, vamos.
Claro, lo más bonito que saco en claro de todo esto es cómo habéis creado una vida para estas personas, sí, que no la tenían. Sí. Como hablábamos antes de ese cuarto, ¿no?, en el que estaban encerrados. Bueno, pues estas personas tienen una vida hoy en día completa gracias al trabajo de entidades como Asansul, que yo creo que fue pionera en todo esto.
Sí.
Fue de las pioneras en nuestra comunidad.
Empezó una asociación en Cádiz y yo inmediatamente... Sí, fui a Cádiz a buscar qué era aquello y ya está, o sea que a partir de ahí ya...
Tienen además el Centro Especial de Empleo, el Camping Sur de Europa, el Servicio de Inclusión Laboral, un comedor para la inclusión, una tienda de segunda mano, una unidad de accesibilidad cognitiva, el servicio de catering al que se ha referido hace un momentito Ismael. Ese complejo deportivo municipal de Asansul, que es la piscina municipal de La Línea, la que conocemos todo como la piscina, que también lo tienen abierto. O sea que esto sigue creciendo.
Sigue creciendo, seguimos creciendo, pero no por un o con un deseo de crecer por crecer.
No.
Con el deseo de dar respuesta a las demandas de mucha gente, y con las necesidades o con el espíritu, el compromiso y la voluntad de dar respuesta a las expectativas de nuestra gente, a las expectativas de las personas con discapacidad, a las expectativas de su familia, a las expectativas de los mayores del municipio de La Línea, de los mayores del municipio de San Roque, porque también desarrollamos proyectos en alianza con el Ayuntamiento de San Roque en el ámbito de mayores, los talleres de mayores o proyectos en el ámbito de Soledad No Deseada en San Roque y en La Línea. En Castellar también hemos desarrollado proyectos de atención a mayores. Es decir, no es crecer por crecer, es crecer con un compromiso muy claro de dar respuesta a las demandas de las personas, y con el compromiso de que somos una asociación, y eso lo marcamos muy a menudo, somos una asociación altruista.
No somos una empresa, porque nos da mucho coraje cuando hablan de la empresa, o sea que no somos una empresa, somos una asociación de atención a personas y ya está, no hay más.
¿Y cómo trabaja esta asociación? dirán, ¿económicamente cómo se sostiene esta asociación? Pues os lo digo, están reclamando desde hace mucho tiempo un nuevo modelo de financiación. Falta financiación por parte de las administraciones para poder atender tantas necesidades que existen, ¿verdad, María Luisa?
Pues sí, lo que pasa, solemos dar un poquito la lata en la administración pública porque no tenemos que afianzarnos con ellos, con la administración pública, ¿no? Porque solos no podemos, o sea que los necesitamos, la administración pública la necesitamos. Y bueno, pues la verdad es que sí que nos escuchan, que es lo menos que puede pasar en un caso de esto, ¿no? Pero que la verdad que Asansur siempre ha tenido las manos abiertas para que las personas puedan acudir y puedan estar.
Realmente estáis atendiendo una necesidad de la población que no es cubierta por las propias administraciones, sí. Y esto hay que decirlo. Y sobre temas de autismo, sé que tenéis ahí prevista también unos nuevos modelos de intervención para personas con TEA, Ismael.
Sí, en el ámbito de lo que te decía antes, ¿no? Es decir, no tenemos la voluntad de crecer por crecer. Tenemos el compromiso de crecer para dar respuesta. Y ahí en esa cuestión el papel fundamental es que a partir de septiembre ampliamos y ampliaremos la cartera de recursos, las oportunidades de acompañamiento y de apoyo para las personas con trastorno del desarrollo del espectro autista. Tenemos ahí una elevada demanda por parte de familias de la entidad, de conjunto de familias que ya están siendo atendidas en diferentes centros y recursos de la entidad, bien a través de los centros de atención temprana, bien a través de los centros de día o el centro específico de autismo TEA La Caracola, que están haciendo un fantástico trabajo y que fue una apuesta muy clara ante una necesidad, deseo de la familia, y ese es un proyecto en el que nos sentimos muy contentos porque fue pensado en COVID, construido en COVID, puesto en marcha en COVID. O sea, a nosotros no nos paró ni el dichoso virus. Y está funcionando, y está funcionando con grandes cotas de éxito, y por tanto tenemos que seguir dando pasos para dar respuesta a los deseos y las necesidades de la familia, de nuestra gente. Pero para eso, y al hilo de lo que decía María Luisa, hacen falta recursos. Hacen falta recursos porque no prestamos un servicio propio, prestamos un servicio público. Y lo prestamos porque la administración no alcanza, porque la administración no llega. Porque la administración, si prestara el servicio que nosotros tenemos que prestar y que estamos prestando, bien a través de los centros de día, bien a través de los centros ocupacionales o de ámbito residencial o el propio servicio de ayuda a domicilio, le costaría casi 3 veces más. Por tanto, no tenemos que aportar las entidades, las organizaciones en el contexto de Plena Inclusión Andalucía o en el contexto de CERMI mayores informes de viabilidad económica. Basta a las administraciones con comparar lo que les cuesta la prestación de un servicio de centro propio, 100%, o la prestación de un servicio vía fórmula concierto social, que viene establecido en la Ley de Contratos del Sector Público desde el año 92-93 y que se pone en marcha, entre otras, por María Luisa Escribano en el conjunto de Andalucía. Porque aquí a mi izquierda tengo a una de las que puso en marcha el mapa de recursos en Andalucía para dar garantía de atención y cuidado a las personas con discapacidad en el año 92-93.
Que también ha llovido, y en aquellos años había que luchar mucho las cosas.
Efectivamente, sí. Y también hay que decir, ¿no?, que en el día de hoy se ha publicado por parte de la Junta de Andalucía la actualización del precio del coste plaza para los centros de día y centros residenciales, en un incremento del coste plaza del 4,5%, que es digno de reconocer el esfuerzo. Aún así, tenemos que seguir mejorando y garantizando una prestación de servicios acorde desde el punto de vista económico, y ahí entendemos que hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones, y cuando digo todas, es todas, en el contexto de la ley de la dependencia y alineado con el mapa de recursos, y sobre todo tener en cuenta que si esa ley de la dependencia va ligado a los presupuestos generales del Estado, pues evidentemente hay que hacer esfuerzo para que se aprueben esos presupuestos generales del Estado y que en el mapa de la ley de la dependencia se redistribuya esa financiación, más allá de que sigamos reivindicando y exigiendo un modelo de financiación que acompase la prestación del servicio a los abonos, por tanto.
La familia de Asansur, que hoy nos acompaña y con una filosofía de la que nos enamoramos desde sus inicios. Como objetivo, ya saben, la atención integral de personas con discapacidad o dependientes. Calidad y calidez, esa es la bandera de Asansul. Ismael Baca, director general, gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
María Luisa Escribano, presidenta de Asansul, un millón de gracias. Me alegro mucho de verte.
Muchísimas gracias a ustedes que siempre habéis estado pendiente de Asansul, ¿eh? Siempre.
O sea que... Y seguiremos estándolo. Sí. Gracias.